Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Un orgullo y un honor estar con vosotros una vez más para contar las facetas culinarias de nuestro patrimonio judío.
Muy bien, y además te lo tenemos que agradecer doblemente porque estamos interrumpiendo tu luna de miel, Mazel Tov.
Muchas gracias. Más aún, la satisfacción de estar con vosotros porque comparto interiormente mi enlace matrimonial con una judía hermosísima. Yo siempre digo que es la más guapa del mundo.
Por supuesto.
Es Iska, que evidentemente pues ayer tuvimos el honor y el orgullo en tierras de Israel de tener este enlace tan hermoso y tan especial, porque tiene doble sentido emotivo, por supuesto, aparte de una persona que quiero en locura. Es que también es la primera vez que después de casi 500 años, 600 años prácticamente, que dos judíos mallorquines se vuelven a casar con el ritual, con el rito de Moshe o con el rito del pueblo judío. Y esto pues para nosotros también nos llena de orgullo y honor. Para que veáis que los brotes del mundo del judaísmo siempre están en marcha.
Por supuesto, nos hace muchísima ilusión compartir esa buenísima noticia contigo. Más alto para la novia, tiene muy buen gusto. Y de verdad que os deseamos lo mejor desde aquí, desde Radio Sefarad. Bueno, vamos a ver qué casamos hoy de ingredientes para crear esas recetas maravillosas que siempre nos regalas. Hacemos una pausa y volvemos.
Venga.
La segunda que la guisas, la mujer de llamas, la cabaca por adentro.
¿Qué vamos a preparar hoy?
Me vais a perdonar que hoy los dos platos de hoy sean dulces, tiernamente dulces, y que además encajan con la venida o cercana ya de Rosh Hashaná. Y empezaríamos, por supuesto, con una tarta extraordinaria. Para mí me encanta, por supuesto, que se puede hacer con varios productos. Podemos escoger lo que queramos. Puede ser mango, puede ser peras, como puede ser las manzanas. Tiene que ser una fruta pulposa. Incluso se puede hacer con duraznos, como llaman en Sudamérica.
Con melocotones.
Lo teníamos con nosotros como melocotones. ¿Y qué necesitamos, evidentemente? Esta fruta pulposa, obviamente, podríamos necesitar una cantidad, puede variar, depende del tipo de fruta, algunas son más aguadas que otras, pero vamos a coger una cantidad que nos sirva de orientativa, por supuesto. Por ejemplo, imaginaos que yo cojo un kilo o 3/4 de kilo más o menos, entre 750 y 1000 gramos de pulpa de manzana, que insisto, puede ser pera, puede ser mango, como pueden ser melocotones. Obviamente esta fruta tiene que estar pelada y solamente lo que es la parte de carnosa, es decir, quita los huesos, y yo os recomiendo que lo cortéis a dados más o menos, y que evidentemente vamos a endulzar con entre el 50 y el 40% de azúcar. Es decir, cuando sean peras, por ejemplo, peras muy dulces, tipo conferencia, con el 40% del peso. Evidentemente, si yo pongo un kilo de pulpa, con 400 gramos de azúcar es suficiente. Si son manzanas muy ácidas, en este caso, si yo pongo un kilo de pulpa de manzana, pues necesitaríamos entre 500 y hasta incluso 600. Mucha gente dice, ¡ay, cuánto azúcar! Bueno, ahí tenéis las opciones que después a nivel particular podáis elegir en función al grado de dulzor que le queremos dar. Lo mismo le pasa con el mango, por supuesto, y que evidentemente estos dos elementos, la pulpa y el azúcar, y que cuando este dulce no hay ningún producto cárnico en el menú, le podemos añadir una cucharada o dos cucharadas de mantequilla. Uh-huh. Es importante esto. Hay alguna gente que dice, ay, podría poner unas gotitas o dos cucharaditas, por ejemplo, de aceite vegetal. Bueno, la puedes poner. Pero también se puede evitar las dos, es decir, la mantequilla y el aceite. Podemos poner simplemente tal como os he dicho. Yo recomiendo que en este caso, cuando hagáis con manzana o con las peras, añadid un medio vasito, pero medio vasito en diminutivo, o una tacita de café llena de agua, y para que se disuelva el azúcar, por supuesto, y lo que hacemos es poner en un recipiente, junto con un poquitín de canela y evidentemente limón rallado, y aproximadamente unos 50 gramos de uvas pasas y unos 30 gramos de piñones, que pueden ser reemplazados por pistachos, son alternativas, y en el cual la ponemos sobre el fuego. Y durante aproximadamente, todo dependerá de la maduración de la fruta, durante 20 minutos, 25 minutos más o menos, iremos cociendo, cuyo objetivo es evidentemente cocer, convertirse en compota, no es necesariamente en un que se convierte en un puré, pero bueno, casi. Y en el caso del mango, como tiene mucha agua, hay que evitar que nos quede aguado. Hay que ir eliminando a través de la cocción, evaporándose el agua que pueda aportar la fruta. Que nos quede solamente la pulpa cocida a modo de compota. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Retiramos este conjunto y lo dejamos enfriar. Por supuesto que tendremos que tener preparado una pasta dulce, una masa dulce, tipo sablé, o una masa quebrada también dulce. Incluso hay gente que suele utilizar masas precongeladas que ya se venden, evidentemente, tipo hojaldrado. Y si no, pues vosotros mismos podéis echar mano de una masa sencilla que ahora mismo os voy a redactar. Y es, fijaos bien, es interesantísimo esta masa, pero también esta masa que os voy a redactar, os recuerdo, como ha dicho anteriormente, cuando es para un menú donde la carne no existe. Porque haremos una incompatibilidad alimentaria entre lácteos y carne. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería esta masa? Fijaos bien, vamos a dar una cantidad aproximadamente que os va a servir para la cantidad de pulpa, de kilo de pulpa. Podemos utilizar medio kilo de harina floja, tamizada, importantísimo, no solamente para eliminar algún bichito que nos pueda haber caído dentro de la harina, sino que después esta harina tamizada nos facilitará la mezcla de los demás ingredientes. A este medio kilo de harina añadimos 250 gramos de mantequilla o de una margarina casher, si es posible, por supuesto, que sea pomada, es decir, es importante que esta margarina o esta mantequilla haya sido sacada de la nevera entre 3 y 4 horas de antelación a medio ambiente, en una temperatura que pueda oscilar entre 27 y 28 grados y que sea pastosa, que no esté endurecida. No recomiendo de ninguna manera, aunque muchísima gente utiliza este recurso, de calentar la mantequilla o la margarina en el microondas. No, vale. Repito, no. Es importantísimo esto. Podríamos discutir en términos tecnológicos cuál sería el razonamiento. Habría para hacer una tesis doctoral. En este caso, nos interesa que esta mantequilla o esta margarina esté pomada y además del medio kilo de harina y 250 gramos de mantequilla o margarina, hay que añadir 125 gramos de azúcar lustre y un huevo. Fijaos, lo pondré más fácil para que entendáis esta formulación. La harina escogida, 500 gramos. La mitad del peso, 250 de grasa. La mitad del peso de grasa, de azúcar. Fijaos que es fácil.
Sí.
Mitad de mitad. Y así no os vais a perder. Si quiero coger 600 gramos, pues serían 300 de mantequilla y 150 gramos de azúcar en polvo, azúcar lustre.
Bien.
Más un huevo, ¿de acuerdo?
Okay.
Pues, ¿qué hacemos ahora? Fijaos bien. colocamos en forma de volcán la harina tamizada, evidentemente, y en el hueco del volcán incorporamos la azúcar y evidentemente la mantequilla y este huevo entero. Y vamos con la yema de los dedos, juntando poco a poco. Y a medida que vamos juntando huevo, azúcar y mantequilla, vamos arrastrando también harina, hasta que consigamos una masa compacta. Evidentemente será compacta, por supuesto, porque con las cantidades que os he dicho os quedará una masa compacta. Recordad, no hay ningún líquido. Ojo, no falta aquí ni leche, ni agua, ni zumo, natural, tal como está. Es decir, hay que pesarlo bien pesado. A partir de aquí, cuando tenemos esta masa compacta, la dejamos reposar, cogemos un molde desmontable y dividimos esta masa en dos partes. Lo que sería la parte de la base del molde que vamos a forrar, previamente con el rodillo laminando, una lámina bien delgadita, por supuesto que nos va a servir de base, y procurar que todo el borde de la tarta nos vaya saliendo por lo menos un dedito de esta masa que hemos estirado. A continuación, el relleno frío, no caliente, muy importante, si no se nos puede con el calor agujerear la masa, se nos va a escapar el relleno. El relleno frío que hemos elegido, mango, pera, manzana, evidentemente melocotón, y vamos rellenando la tarta, ¿de acuerdo?
Sí.
A partir de aquí, la otra mitad la extendemos otra vez también con el rodillo, la tapamos, sellamos los bordes, pintamos evidentemente con un poco de huevo y con la ayuda de un tenedor le vamos marcando unas aguas para efectuar un poco de decoración.
Bien.
A partir de aquí, esta tarta se va al horno calentado a 180 grados, que más o menos entre 40 y 50 minutos nos va a quedar un color miel tostadito, es fantástico. Es una tarta genial, y a mí me encanta.
Qué rico.
Nos recuerda mucho, lo recordaréis mucho, en las famosas tartas de calabaza que se ejecutan en Estados Unidos en el Día de Acción de Gracia.
O el pie de manzana, ¿no?
Ok, muy bien. Entonces, eso es un... Pero ahí está un poco el detalle, que vosotros seáis capaces, no solamente de manzana, evidentemente siendo rosasana sería lo suyo, pero hay frutas pulposas en el mercado que pueden ser un sustituto extraordinario y idóneo para ese tipo de tarta. Y es una tarta que puede ser perfectamente un buen postre, como una buena porción de elemento sólido para un té o para un buen o un café a media tarde.
¡Qué rico! Bueno, que hacemos una pausa y volvemos con la segunda receta.
Perfecto.
Seguimos dulces en Rosasana, celebrando tu matrimonio. ¿Qué nos propones ahora?
Bueno, otra receta dulce. En este caso, una salsa.
Muy bien.
Una salsa que, si mal no recuerdo, ya el año pasado, en estas fechas aproximadamente, dimos cuenta de ella. Me refiero a una buena salsa de granada. Las granadas, símbol evidentemente, en Rosasana. Y que en algunos lugares pueden disponer en este momento ya, ayer mismo en el mercado en Yerudá, vi cantidades de granadas enormemente llamativas por su color y por su aroma que soltaban, y la gente pues estaba ya enriqueciéndose con aquellos zumos naturales de granada, y que este mismo zumo se puede convertir en una salsa extraordinaria. Hay lugares que evidentemente aún se conservan las granadas agrias. Es como la naranja dulce, y hay naranja agria que es prácticamente incomestible, es tan ácida como el limón. Sea cual sea de las dos, me da igual. Yo recomiendo, insisto, hoy, como os he dicho al principio, es muy dulce en las recetas. No os asustéis, no me he equivocado, la cantidad que voy ahora a citar es la idónea. Por cada kilo, perdón, digo kilo, no digo litro, pero bueno, también podríamos dar una equivalencia, hay poca diferencia, entre un kilo y un litro hay poca diferencia, de zumo de granada natural, evidentemente, sin las semillas, el zumo natural, la misma cantidad en azúcar, puede ser un kilo, como puede ser la proporción más o menos, incluso le podemos quitar 100 gramos, 900. Podríamos quitar 100 gramos más, 800. Bueno, pero bien. No más.
Okay.
No más. Es decir, estos dos elementos sumarían más o menos unos 2.000 gramos.
Uh-huh.
Estos dos elementos, evidentemente, así tal cual naturales, se van a una cacerola y al fuego. Arranca a hervir, bajamos la temperatura, simplemente mantenemos una temperatura de superficie de 100 grados y simplemente que el líquido vaya que esté en ebullición constante.
Uh-huh.
Y dejamos que reduzca, fijaos bien, la mitad del volumen inicial.
Bien.
Es decir, estos 2.000 gramos que están evidentemente en la cazuela, tendréis una línea donde más o menos habéis visto dónde llega la altura, y esta línea tiene que bajar como mínimo la mitad. Si es un poco más, no pasa nada. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Concentramos, en este caso, los líquidos, se concentran los líquidos y por la cantidad de azúcar el líquido coge densidad. Incluso puede llegar con esta reducción a un punto de brazo casi fuerte. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Que evidentemente nos quede una textura como si fuese miel.
Bien.
¿De acuerdo?
Uh-huh.
Y esta miel de Granada, que se le podría decir el nombre, o salsa de Granada, que además no es un invento moderno, en los textos medievales era frecuente ver esta preparación culinaria, es extraordinaria para acompañar un buen asado de cordero, como por acompañar, evidentemente, un buen asado de pavo o incluso de un pollo o una carne emparrillada, evidentemente, tipo vacuno. No sé si me explico. Es una salsa fantástica, genial. Y es una salsa, evidentemente, que en algunos lugares que se nos puede ocurrir que no es frecuente el que no encuentran miel, y sabéis que lo clásico de tomar el trocito de manzana después de los servicios religiosos, de tomar el trocito de manzana untado con miel, podría ser perfectamente para endulzar el inicio del año con la miel de la, evidentemente, de la Granada. Más simbolismo imposible. Pero bueno, son alternativas extremas. Los clásicos buscan la miel y la manzana, pero nos podría ser incluso para servir, dar algo original. El mensaje es el dulzor, por supuesto.
Uh-huh.
Pero insisto, este tipo de salsa, para cualquier tipo de carne emparrillada o asada, es fantástico. Además, esta carne que va a acompañar o que será acompañada por la salsa de Granada está salpimentada, incluso un pelín más de pimienta. Buscar este punto de picante dulzor es una sensación fantástica que muchos gourmets les encantan o la adoran. Y por supuesto, nosotros también en el mundo judío podemos presumir de que tenemos preparaciones de esta índole, pues que cumplen perfectamente con esos criterios gastronómicos.
Bueno, qué rico. Te agradecemos muchísimo. Agradece, por favor, a tu esposa que haya tenido que prescindir de ti estos minutos. Os deseamos, como hemos dicho antes, lo mejor y Shabbat Shalom y sobre todo más el top.
Todo grabado para todo el mundo. Muchas gracias, de verdad, de corazón.